Hola, te damos la bienvenida a Escucha desde Chamberí, el podcast en el que hablamos sobre el trabajo de las entidades sociales del distrito de Chamberí para dar a conocer su cultura asociativa y fomentar una comunidad más informada y unida. Gracias por escucharnos una semana más. Hoy nos quedamos en casa. Y digo esto porque una de las invitadas de este episodio es Miriam Pérez Andrada, presidenta de la Asociación Inicia, entidad impulsora de este podcast. Como ella misma nos cuenta, en Inicia impulsamos proyectos innovadores que atienden a necesidades de la sociedad que detectamos mediante investigación y que después testeamos. Además, nos acompaña a la periodista, presentadora y escritora Marta Solano. Con ellas charlamos sobre la necesidad de la innovación en el tercer sector, de cómo el mundo está cambiando a pasos agigantados y de la necesidad de buscar soluciones adaptadas a esos cambios. Quédate, que te va a encantar. Bienvenida, Marta.
Hola, ¿qué tal? Un placer estar con vosotros.
Bienvenida, Miriam.
Bien hallada,
se puede decir. Se dice bien hallada, sí, sí. Pues estoy un poco nervioso de decir, porque estoy con Marta Solano, una periodista con una trayectoria intachable, y estoy haciendo yo como un poco de intrusismo. Perdóname de antemano. Pues como te decía, periodista, presentadora del canal 24 Horas de Televisión Española, escritora de las novelas El viaje del samurái y El mensajero de las estrellas, sí. Y acabas de terminar, que nos ha chivado alguien, bueno, ha sido tú. La tercera novela, ¿no? Cuéntanos.
Sí. Bueno, las dos primeras han sido novelas juveniles, están funcionando muy bien, sobre todo pues voy por colegios, doy una charla, tienen diferentes objetivos sociales, podemos decir, y un fin solidario, ¿no? Son novelas que no tienen ningún fin lucrativo, normalmente voy a colegios y si ellos están desarrollando algún proyecto social, pues contribuimos con ese proyecto social de todo tipo, para España o fuera. Y en esta tercera novela, es la primera que escribo para adultos, digamos que ya sí que va a ser en el mundo editorial, con otros fines, y está dedicada a Egipto. Es una novela basada en Egipto, donde la mujer es protagonista, porque la mujer en Egipto, y ahí lo voy a dejar, tenía más derechos incluso que las mujeres actuales. Estamos hablando de hace muchos años, ¿eh? Entonces tenemos que aprender mucho de las mujeres egipcias.
Miriam Pérez Andrada, ¿cómo definirías, para que la gente que nos está escuchando tenga una foto rápida, a qué se dedica Inicia?
Bueno, Inicia es una entidad sin ánimo de lucro, donde el momento que la diseñamos y la impulsamos, las socias la socia, decidimos que Inicia tenía que ser una entidad que hiciese lo que nadie hace. Entonces, ¿qué hace Inicia? Inicia es una entidad que nos dedicamos a investigar, a hacer estudios, a detectar necesidades y luego, trabajando en red, damos soluciones a esas necesidades. ¿Cómo? Impulsando proyectos innovadores. Esa es un poco la filosofía y el motivo por el que nace Inicia.
Pues más adelante profundizaremos. Pero Marta, cogiéndote el hilo de tu faceta de escritora, en la novela El mensajero de las estrellas, hacías una analogía y te metías de pleno lleno en el cambio climático.
Sí.
¿Qué te empujó a tratar ese tema, sobre todo para un público juvenil, para acercárselo a un público juvenil?
Bueno, yo creo que es un tema que interesa mucho, ¿no? Los jóvenes tienen a Greta Thunberg, por ejemplo, como uno de los líderes mundiales. Creo que a los primeros que les preocupa el futuro del planeta es a ellos, ¿no? ¿Qué planeta les vamos a dejar nosotros o les estamos dejando? Mira, yo acabo de llegar ahora de Estados Unidos, donde la noticia era, además de otras, récord de temperaturas en Las Vegas. He estado una semana, creo que ninguno de nuestros oyentes seguramente haya pasado esta situación, a más de 50 grados. Récord absoluto en Las Vegas durante más de 6 días a esa temperatura. Cuando venía una ráfaga de aire, aquello quemaba, era imposible estar en el exterior. El tema del cambio climático, como presentadora del 24 Horas, lo tratamos a diario, pero no el cambio climático solo por decir, pues este año volveremos a batir récord de temperaturas en verano, el año pasado ya lo hicimos, o esas lluvias torrenciales que vienen, inundaciones, terremotos, tsunamis, etc. Estando en Estados Unidos también, y tengo un vídeo que lo he compartido en redes sociales, viví en directo una tormenta de arena, que aquello era espectacular, era un muro enorme de la altura de montañas durante kilómetros, que nos saltó la alerta en el teléfono, cuidado, tormenta de arena, que se había levantado, y ves a todos los coches, parecía una película de apocalipsis. En definitiva, en El mensajero de las estrellas lo que hago es comparar la Tierra con Marte. Si no queremos que nos pase lo que a Marte, que hace millones de años era como la Tierra, tenemos que cuidar nuestro planeta.
Pues a propósito del cuidado del planeta y de la sostenibilidad, en Inicia, Miriam, estáis desarrollando un proyecto que se llama ODS Lab, bueno, para ayudar en la consecución de los objetivos de la Agenda 2030. Cuéntanos, ¿habrá edición 2025?
Por supuesto. Lo que pasa es que nosotras en el ODS Lab no está enfocado tanto a la sostenibilidad medioambiental, que es la que tú has tratado, sino más a la sostenibilidad social. Entonces, lo que hacemos en el ODS Lab, lo que hemos hecho en la primera fase que acaba de pasar, pero esto no va a acabar aquí, es diseñar una metodología para poder trabajar y co-crear iniciativas innovadoras que apoyen al gobierno y al Estado a cumplir con los retos que tiene España. ¿Cómo lo hemos hecho? De una manera totalmente. Queríamos hacer algo distinto. Como os he dicho antes, Inicia hace cosas que nadie hace. Entonces, por primera vez hemos creado un observatorio de innovación donde estamos presentes administraciones públicas, empresas, universidades, entidades sociales y es más, hemos incorporado aquellas personas o profesionales que pertenecen a organizaciones que no se quieren vincular a un proyecto en concreto, pero que están interesadas en el tema. En el ODS Lab, pues tenemos a cantidad de, incluso podía señalar que tenemos una persona que trabaja en la ONU, que la ONU dijo, ¿cómo voy a meter yo en un proyecto como socia de Inicia en España? O sea, yo soy la ONU, pero bueno, en la ONU trabajan españolas muy sensibilizadas con este tema que se han incorporado a este ODS. ¿Qué hemos hecho durante este año? Hemos hecho la metodología de trabajo en conjunto entre todos nosotros y hemos hecho la metodología de cómo diseñar esas iniciativas y cómo crear iniciativas innovadoras. Y hemos trabajado en el primero de los ODS que consideramos que era fundamental porque va a ser transversal a lo largo de todo el tiempo, que es la igualdad de oportunidades. Entonces, eso es lo que hemos hecho. Hemos creado dos iniciativas innovadoras. Una de ellas es una metodología para que las entidades sociales por sí mismas puedan saber si los proyectos que están diseñando y ejecutando tienen incorporada la perspectiva de género y van a tener un impacto en este campo. Y por otro lado hemos creado metodología para enseñar a inteligencia artificial cómo generar imágenes con perspectiva de género y no reproducir los estereotipos de género que existe en todo lo que es las redes sociales y el mundo de Internet, que es donde se nutre ahora mismo la inteligencia artificial.
Me parece súper interesante los proyectos y, bueno, como decía Miriana, realmente hay una relación, ¿no? Cuando hablamos de cambio climático, luego hay consecuencias sociales. Bueno, hay mucha gente que muere y que, por desgracia, va a desarrollar enfermedades, muertes, pandemias, infecciones. Uh-huh. El tema de la pobreza energética, que siempre hablamos en invierno. Bueno, perdona, con estas temperaturas récord altísimas en un país como España, la desertización que nos va a afectar a los alimentos, a los trabajos, a nuestra salud. Bueno, pero es que la pobreza energética en verano, ¿quién vive ahora mismo en un piso en Madrid con las temperaturas que hace, si no tiene un ventilador, si no tiene electricidad? Es un infierno, ¿no?
Marta, y lo que es mucho más importante, un tema a lo mejor del que no se habla mucho, pero la mayor causa de inmigración del mundo está en el cambio climático y nadie está hablando de ello. Se habla de la inmigración y de guerras y conflictos, pero nadie habla de la migración a cambio de cambio climático.
La falta de recursos hídricos, etcétera. O sea, si es que el ser humano necesita agua, si no hay agua, por ejemplo, es que al final tienes también que emigrar, ¿no? No te queda otra.
Marta, has colaborado con Inicia en varias ocasiones, pero bueno, en 2023 fue la primera vez, el primer acercamiento, cuando presentaste la segunda edición de los premios SG Red Inicia. ¿Qué te llamó la atención de Inicia? No sé si fue la innovación de la que hablaba Miriam.
Pues mira, yo colaboro con muchas entidades sociales del tercer sector y lo que me llama la atención es que vosotros erais, uníais a todas esas entidades sociales, ¿no? Porque cada una no es que tenga como un reino de taifas, pero está especializada, que también es importante la especialización en diferentes sectores, y me pareció una idea ya de primeras original y muy buena una red que uniera a tantas entidades tan diferentes, ¿no? Me encantó los premios, me encantó la cercanía, el ambiente que se respiraba y poder conoceros, porque una vez que os conocí en ese proyecto, que es un proyecto de la red, lo que son la red Inicia, vi que había mucho más, ¿no? Vi pues lo que estaba comentando Miriam, todos los proyectos que hacéis de innovación, la red A360 me parece maravillosa, que de nuevo pensando en todas las organizaciones sociales vais a facilitar la vida para las personas beneficiarias, que me parece muy importante, para que no tengan esa doble victimización, que es tremendo, ¿no? Cuando una persona, da igual vulnerable, por qué motivo, se acerca a una organización solidaria y tiene que repetir 1000 veces su historia, o tiene una persona delante que no sabe cómo tratarla o que no tiene ese conocimiento, pues hombre, cualquier herramienta informática, digitalización, que ayude a evitar esa doble victimización, me parece fundamental.
En la página web de Inicia, y bueno, porque ya nos, somos de la casa y nos conocemos, se hace especial hincapié en que impulsáis iniciativas innovadoras que atienden a necesidades concretas de la sociedad que previamente habéis detectado a través de la investigación y que posteriormente testamos a través de una colaboración pública-privada. Esto, cuando tú lo dices, rompe un poco con la visión, con la imagen de asociación más intervencionista o más purista que tenemos, ¿no? ¿A qué se debe, Miriam, ese cambio de paradigma?
Cuando nosotros planteamos que Inicia, teníamos claro una cosa, que queríamos innovar. Entonces, la innovación no es otra cosa que testar y testar y testar cosas hasta que consigues realmente... me encantaría decir solucionar los problemas, pero aquí creo que quien diga eso está mintiendo. Lo que hacemos es mejorar los problemas, avanzar en la consecución en el objetivo de solucionar algo. Pero ahora mismo los grandes problemas que tiene ahora mismo nuestro país es imposible que se puedan, ¿no? Que puedan solucionarlo. Todo lo que hacemos es mejorar. Y la innovación, la clave de la innovación es la colaboración público-privado. O sea, ninguna entidad por sí sola puede mejorar ninguna situación, y de eso éramos conscientes las personas que creamos e impulsamos la creación de Inicia. Entonces, lo primero que incorporamos en nuestro ADD era el trabajo en red entre iguales y entre complementarios. Y que la acción público-privado, aunque las entidades sociales muchas lo negamos, es necesario. Nosotros impulsamos proyectos, pero para impulsar proyectos necesitamos financiación, y esa financiación viene directamente de las administraciones públicas y de empresas, porque si no, no podemos generar. O sea, una entidad puede hacer una captación de fondos y puede intentar hacer una campaña, pero realmente los fondos que se consiguen no son suficientes para hacer esos proyectos innovadores. Entonces, esa relación con las administraciones y con las empresas se convierte en fundamental. Pero también es fundamental para las entidades sociales el conocimiento de la universidad. La universidad también por sí sola, pero nosotros queríamos ver esta colaboración publicada como algo recíproco. Nosotros no somos entidades que vayamos a decirle a las empresas, a las administraciones, a la universidad, os necesitamos. Es decir, nos complementamos. Tú necesitas, yo necesito, necesitamos de la universidad el conocimiento, pero la universidad necesita de las entidades sociales que llevemos a la práctica ese conocimiento, que llevemos la teoría a la práctica. Las empresas, las administraciones públicas nos dan dinero, pero estamos haciendo y estamos contribuyendo a solucionar los problemas que deberían ellas solucionar. Y las empresas, todas, al final no podemos obviar que las empresas realmente lo que están haciendo es devolver a la sociedad lo que la sociedad hace por ella. Es decir, son esas personas vulnerables al final los que compran los productos en los supermercados. Muchas veces vamos a supermercados a buscar comida para dar de comer a personas que no pueden. Pero esas mismas personas están comprando en los supermercados, no están haciendo nada que sea... digamos que no nos está haciendo un favor, se están haciendo también un favor con ellos mismos. Y me atrevería a decir, aunque va a sonar totalmente políticamente incorrecto lo que voy a decir, y va a ser la primera vez que lo diga
mójate.
Un medio, que es que la mejor campaña de comunicación que puede tener una empresa, y le vale mucho más barato, es una campaña donde ayuda a los demás. Y vale mucho más barato que la cantidad de dinero que se gasta en medios de comunicación, perdona Marta, que tú trabajas en un medio de comunicación, y no conseguiría nunca el impacto. Entonces, que las empresas quieran trabajar con las entidades sociales debería ser un puro acto incluso de egoísmo y de eficiencia en la gestión de los recursos que tienen para ayudar. Y el impacto sería, ¿no?, también.
Ahora en las empresas, afortunadamente, hay, bueno, incluso premian y a empleados o tienen sus propios proyectos. A mí me parece muy importante. Y luego otra cosa que ha dicho Miriam, el tema de compartir conocimiento, porque es que aquí en esta red y en los proyectos, yo por lo que estoy viendo un poco desde fuera y en lo que estoy colaborando con vosotros, me parece increíble cómo todas las asociaciones compartís esos conocimientos y esas necesidades para innovar, para mejorar, para estos proyectos, y lo mismo aporta la universidad, la empresa privada y las administraciones públicas, ¿no? Entonces yo creo que aquí la clave es unirnos todos. El trabajo en equipo funciona, de verdad, aunque nos están inculcando a veces valores de individualismo y todo esto, el trabajo en equipo, si se hace de verdad, funciona y los resultados están ahí.
Sí, sí, sí. Hacíamos, por ejemplo, perdón Alberto, hacíamos por ejemplo la referencia, antes contabas los grupos de trabajo que se han montado en el marco del ODS. O sea, me hubiese encantado que hubieses escuchado las soluciones diferentes que administraciones públicas, empresas, entidades sociales y la administración pública daban al mismo problema. O sea, cuando creamos la metodología para crear y cómo hablar a la inteligencia artificial, esa metodología surge de diferentes puntos de vista, aunando todos. O sea, ¿cada uno por sí solo era bueno? Podría ser. ¿Podría dar solución? también. Pero cuando unimos todos los puntos y sumamos sin descartar absolutamente nada, me encantaría que, no sé si algún día vendrá Marta, nuestra compañera, pero si viene algún día al podcast, preguntarle cómo ha hecho que esa metodología, esos diferentes puntos, haya hecho, ha sensibilizado a los niños y haya conseguido que niños de, me parece que son alrededor de 12 años, hayan conseguido hablarle a la inteligencia artificial para conseguir que la inteligencia artificial le dé el producto. E incluso llegando...
Le dé un producto y además libre, bueno, de estereotipos de género en,
exacto,
este caso.
Y además ha sido tal la sensibilización y el enfoque que le hemos dado que los niños han descubierto en esa manera de hablar cosas más allá de lo que pretendíamos. En un primer momento se pretendía también acabar con el sexismo, o sea, con la igualdad de oportunidades, con lo que es la perspectiva de género. Pero los niños además han dicho, sí, pero es que hace una mujer y esa mujer, ¿y por qué esa mujer no es negra? ¿Y por qué esa mujer no es inmigrante? ¿Y por qué esa mujer no es gorda? ¿Y por qué no tiene gafas? ¿Y por qué es una mujer perfecta? O sea,
claro,
incluso
porque...
estamos desarrollando a partir de esos comentarios que han hecho los propios niños. O sea, la metodología ha hecho que, llevando a cabo una metodología hecha en conjunto, los resultados han sido mucho más allá que el resultado que nos planteamos
y
en un primer momento.
Y eso luego se va a ver en la calle, ¿eh? Qué importante es la educación. Eso luego son los niños, que son las personitas, que cuando crezcan vamos a convivir todos aquí, ¿eh?
Sí, sí, el futuro.
Y van a tener ese respeto, ¿eh? Qué importante, sí, sí.
Importante además en esto, que la inteligencia artificial es que ha venido, es que estamos reproduciendo el mundo que queremos cambiar. Entonces, cuando estamos las entidades sociales y un montón de entidades a través de proyectos como lo de o lo que hacemos, si estamos trabajando con una comunicación inclusiva, estamos paralelamente impulsando la inteligencia artificial que está destruyendo lo que estamos intentando avanzar. Entonces, o empezamos a cambiar o es que vamos para atrás.
Hablando de la metodología que comentabas, y esto es para hacer una reflexión más que una pregunta, ¿qué importante es el fracaso? ¿No? Porque estamos en una sociedad que tú señalabas antes que nos empuja un poco al individualismo, pero también al éxito. Y qué importante es el fracaso, porque solo fracasando sabes qué alternativa puede ser la exitosa. Entonces, os quería preguntar a ambas si habéis fracasado muchas veces para llegar a donde estás, y sobre todo si en los proyectos sociales, en este caso de Inicia, se fracasa para llegar a... ¿no? Que es el alma del testeo, ¿no?
Yo cuando, por ejemplo, vienen estudiantes de periodismo, ¿no?, y tienen que hacer un trabajo para clase, y entonces contactan con algunos de los profesionales que estamos en medios y nos hacen entrevistas. Claro, ¿y tú cómo has llegado hasta ahí? ¿Y tú cómo tal? Cuéntame alguna anécdota positiva, alguna anécdota... Los principales aprendizajes, cuando echo la vista atrás, y lo que me queda, ¿eh? Estoy como a la mitad, ¿eh? Estoy como a la mitad.
Que somos unos niños.
Efectivamente. Cuando echo la vista atrás, los episodios que más me vienen son los de los fracasos. Los errores que he cometido... y que ya no he vuelto a cometer. Porque es verdad, ¿no? Yo a mi hijo, tengo un hijo de 14 años y se lo digo, es de donde más vas a aprender, y efectivamente, o sea, no solo te haces más fuerte, sino que muchas veces digo, cuando tengo una situación nueva, me pongo nerviosa, es un reto, digo, ¿qué me puede pasar? ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Digo, si por aquí ya he pasado yo, que se acaben las cámaras, que no entre la conexión en directo, que el compañero no esté, no dominar un tema, ponerme nerviosa, digo, es que todo eso ya lo he pasado. Y cuando llegas ya al punto actual y dices, todo eso ya lo he pasado, he sobrevivido, he superado y tal, te da una fortaleza en ti mismo, una confianza en ti mismo, y eso no solo a nivel profesional, ¿no? A nivel personal, todos hemos tenido fracasos, incluso no fracasos, aprendizajes o pérdidas personales o malas decisiones que nos han llevado a estar donde estamos y nos han hecho más fuerte. Yo me quedo con ese mensaje.
Uh-huh. Fracasar todos los días. Lo he hecho a lo largo de mi vida y lo sigo haciendo todos los días. E incluso me costó mucho aprender esto, pero porque también te sientes frustrada cuando empiezas a hacer cosas y empiezas a fracasar. Pero con el tiempo me he dado cuenta que los mayores aprendizajes, como bien decías, Marta, los tienes cada vez que fracasas. El fracaso es una oportunidad y es algo que está genial que ocurra, porque cuanto antes ocurra, antes aprendes. O sea, yo lo que digo es que la gente no quiere fracasar, no quiere fracasar. ¿Qué va? Quiero fracasar lo antes posible para dejar de fracasar en ese tiempo y aprender. De hecho, yo tenemos una máxima en Inicia y es un tema. Yo, todo el mundo que entra en Inicia, una de las cosas, entre las muchas cosas que le digo, es que, por favor, que fracasen, que lo hagan cuanto antes, y lo único que le pido a todo el mundo es que no lo oculte, que lo comunique y se lo diga a todo el mundo. O sea, que diga, oye, he cometido este fallo y he aprendido de esto, y que lo compartamos. También, cuando también daba ese mensaje, también pretendía que todos aprendiésemos del fracaso de los demás. Creo que es súper importante. Aunque también he aprendido en este tiempo que, por mucho que lo comuniquemos, analizamos y aprendamos, todo el mundo tenemos que fracasar. Yo no veo el fracaso como un error, sino veo el fracaso como una oportunidad. Eso sí, hay que aprender de ella. O sea, no te quedes en el fracaso, aprendes e intentas no cometerlo. Entonces, yo siempre lo digo, que quien no se equivoque y no fracasa es porque no hace nada. Si no, creo que... o que no lo quiere reconocer. Yo fracaso todos los días e intento aprender todos los días de este fracaso.
¿Pero todos los días solo una vez?
No, no, todos los días unos cuantas.
Ah, vale, o sea, yo también. Boca, ¿no? Somos del mismo equipo, entonces sí.
Según abre la boca.
Marta, imagino que tú, por tu trabajo y además de las noticias y demás, estarás en constante interacción con la innovación, ¿no? Con la evolución a pasos agigantados. ¿En algún momento has pensado en involucrarte en algún proyecto que enlace tu profesión con, pues esto, con algo que de innovación o de impacto social más traído a la tierra, ¿no? Porque a veces os vemos como alejados, ¿no? De la pantalla con la realidad.
Sí, yo tengo la suerte de que trabajo viernes, sábado, domingo en mi trabajo principal, que es televisión, ¿no? Español, entonces tengo mucho tiempo. Uh-huh. Y a mí una de las cosas que me gusta, con otras cosas que hago, como presentar eventos o cursos de portavoces o escribir libros, es que no pierdo el contacto tampoco con el tejido empresarial, por ejemplo, con el tercer sector y con cosas muy interesantes que se están haciendo, ¿no? Participar en ellas, por supuesto, aprender. Pues mira, ahora mismo a mí en la vida se me habría ocurrido lo de la inteligencia artificial, con el tema de ir a los colegios, me parece un proyecto súper bonito para el lenguaje inclusivo, etcétera, ¿no? Ahora, por ejemplo, estando en Las Vegas, una de las últimas atracciones de Las Vegas es la Esfera, de Sphere, que es como un espacio donde, por ejemplo, U2 ha estado tocando en conciertos y tal, es como una forma de esfera, pues, y es como una pantalla gigante por fuera que se ilumina, con un montón de... muy chulo, y luego cuando entras también tienes como si fuera una especie de planetario, ¿no? Una proyección con imágenes muy buenas. Bueno, pues antes de entrar nos recibían robots que interactúan contigo, de inteligencia artificial, y que de estos que vemos en la tele, que mantienen una conversación en tiempo real contigo. Y me acuerdo que mi hijo, antes del partido este de la Eurocopa, de la final de la Eurocopa, le preguntó, ¿quién va a ganar? ¿España o Inglaterra? Y la respuesta, que están muy bien educados, del robot o de la biotecnología, era... No te puedo decir quién va a ganar, que gane el mejor, yo creo que podemos aprender mucho. Para mí la tecnología no es un problema. Es verdad que hay peligros, como todo, pero yo creo que estamos en un momento nosotros en el que nos pasa como a gente a lo mejor cuando inventaron el ferrocarril, o cuando inventaron la radio, cuando inventaron la tele, cuando llegó Internet, que tenemos miedo a la tecnología. Yo creo que no hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto, como todo en la vida, pero hay que ser valiente, conocerlo y utilizar esas herramientas. Entonces, involucrarme en proyectos me encantaría, porque además creo que es muy divertido.
Pues me lo has dejado un poco a huevo, porque te iba a preguntar yo que te iba a enlazar herramientas con tu herramienta de trabajo, que es la palabra. Y dentro de esta herramienta que tú usas, que es el lenguaje, ¿cómo ves la rapidez con la que está cambiando? Porque cada día son nuevos términos, hay nuevas sensibilidades, nuevas realidades en la calle. Entonces, ¿cómo lo vives tú desde tu trabajo?
Es difícil, ¿eh? Es difícil porque, mira, por ejemplo, cuando en España, por desgracia, la lacra de la violencia de género nos acompaña mucho, pero empezamos a recibir por parte de asociaciones, pues, oye, que no podéis decir o tantos detalles, o era un ejemplar padre de familia, parecían una pareja ideal, porque todo esto, inconscientemente como comunicador, lo dice un vecino de la calle, que seguramente era su percepción, nosotros lo difundimos, nos convertimos en altavoz y das una imagen equivocada y muy dañina,
sí,
para
las
víctimas, y no éramos conscientes.
Lo que se llama relato, ¿no? Construir un relato ahora.
Exactamente. Y no te das cuenta del daño que haces. Entonces, ahí está la labor, y desde aquí, por favor, seguir haciéndolo, de las asociaciones que se ponen en contacto con nosotros. Entended que no podemos ser especialistas en todo. Yo en un mismo noticiario hablo de Siria, hablo de Irak, hablo de Estados Unidos, hablo de economía, hablo de política, hablo de mil asuntos sociales. El farmacéutico dirá, madre mía, lo que acaban de... Bueno, llámanos, dinos, aprendemos. El reto está ahí. Nosotros tenemos que aprender todos los días y comunicar todos los días. Nos ayudáis. Igual que nos pasó con la violencia de género y aprendimos, ahora el lenguaje inclusivo es un reto. Uh-huh. Es un reto que yo voy a las asociaciones o a empresas a presentar eventos y veo que lo tenéis poco a poco y en los guiones. Marta, nosotros es que no decimos señor, no, decimos las personas vulnerables, porque en personas es más inclusivo. O decimos ese esfuerzo que hacéis vosotros lo tenemos que hacer nosotros. Cometemos errores, perdonadnos, tenemos que seguir aprendiendo. Corregidnos, importante.
Miriam, al hilo del lenguaje y de cómo cambia, ¿no?, a pasos agigantados, en Inicia tenemos un proyecto que a mí me parece chulo reseñar, que es un glosario de diversidad familiar, precisamente para visibilizar no solamente los términos, que también cuando se nombra es cuando existe, sino todos los modelos familiares, ¿no? Y cuéntanos un poquito...
Bueno, como hemos dicho, una parte importante de Inicia realmente es... investigar qué está pasando. Entonces las familias están cambiando y eso es claro. Entonces cuando nos planteamos este estudio, que está financiado por el Ministerio de Derechos Sociales en la convocatoria RPF nacional, lo que pretendíamos era intentar investigar qué son esas familias, porque también nos damos cuenta que también muchas veces la información que había era parcial. Es decir, la gente piensa en diversidad familiar y ya estamos pensando en el LGTBI, que evidentemente hay que empezar a pensar, pero también a lo mejor en la madre soltera, ¿no? Nos quedamos en eso. De hecho, yo fui la primera que cuando mis compañeros me plantearon este estudio y dije, un glosario de términos, pero ¿cuántas familias hay? Y me decían, muchas. Y yo, sí, muchas. Y yo, bueno, vamos a verlo. Digo, si vosotros creéis, yo tampoco lo sé todo. Entonces empezamos a investigar y, bueno, han salido cantidad que podría dar para un podcast simplemente la diversidad familiar que en este país. Pero por un tema que a lo mejor no hemos planteado y que creo que puede ser bastante cercano a todos, es el tema de la madrastra. ¿Cuánto daño han hecho los cuentos? Siempre la madrastra es la parte mala, ¿no? Nadie quiere nombrarla, ni nadie quiere tener una madrastra, ni ser la madrastra. Pero ¿cuántas madrastras hay ahora mismo en el mundo?
Pues un montón.
O sea, ¿cuántas hay?
Y me incluyo, un montón y muy buenas, además, ¿eh?
Nada de peyorativo, ¿eh?
Entonces, cuando hablaba muchas veces de estereotipos, y yo hablo muchas veces con mis amigas también en este campo, que me debió un poco del daño que hicieron los cuentos que hizo Disney a la mujer, como todas tenemos que ser princesas y todas casarnos y tener hijos, aquí también. O sea, nos ha dado una imagen súper mala de una figura donde muchas mujeres ahora mismo somos esto. En cambio, el padrastro no está mal visto. O sea, la gente dice, soy el padrastro, pero ahora nos doy cuenta la visibilidad, hablamos del lenguaje, ¿no? La madrastra, nadie en este país, y hay muchas madrastras, yo no en este momento, pero muchas son madrastras, y nadie se nombra como madrastra. Todo el mundo es la pareja de tu padre, la pareja de mi padre, la novia de mi padre, una mujer que está conociendo a mi padre, pero esas mujeres están cuidando a esos hijos cada vez más durante la mitad del tiempo, están contribuyendo a la economía familiar, están invirtiendo en esos niños.
Y al final son su familia, de esos menores.
Y al final se han invisibilizado totalmente. Al no tener un nombre, no tienen el poder en el colegio ante terceros.
Bueno, tienen un nombre, pero peyorativo, ¿no? Que igual es el trabajo, pero no.
Porque lo oculta. Es la pareja, la mujer que está conociendo a mi padre. Eso para un colegio no es nada. O sea, ese colegio no tiene ninguna figura. No hay una figura que está ahí. Pero
sí, para él me digo, ¿y usted quién es? Pues mira, es que se ha caído. O sea, pero usted qué. No, es que soy la novia del padre.
Lo que hablábamos antes, ¿no? De que cuando algo se nombra es cuando
existe. Y cuando hay tanto estereotipo negativo, no te nombras. Pero esa persona luego acaba y acabas esa relación. Y esa mujer que ha estado invirtiendo en la economía familiar, esa mujer que ha estado cuidando a los niños durante un montón de tiempo y haciendo las funciones de madre, se queda sin ningún tipo de vinculación para seguir vinculada a esos niños.
Ni derecho
absolutamente a nada.
Sí, aunque quieras mantener una relación, si los niños son mayores, pues puedes mantener tal, pero si no es como que se rompe, ¿no? O sea, efectivamente, cuando se rompe no solo se rompe el tema sentimental,
y a nivel legislativo también. Es decir, que, oye, hay un vínculo, pues a lo mejor una mujer ha estado cuidando de un menor desde que tenía 5 años hasta que tiene 16 y ya no tiene ningún tipo de poder sobre la patria potestad, en este caso, del menor.
Y este es otro ejemplo. Puede ser lo mismo con familias que a lo mejor cogen adopción a niños. Pues acaba la adopción, ¿qué pasa? Entonces, el mundo está cambiando, la realidad está cambiando y es necesario estudiarla. Entonces, muchas veces vamos tan rápido en los sitios, empezamos a hacer proyectos y realmente no llegamos a ningún sitio. Creo que lo importante y lo que tenemos que hacer es estudiar. Por eso en Inicia no solamente hacemos proyectos innovadores, sino primero detectamos, estudiamos situaciones y una vez. No tengo todavía, me encantaría deciros que he encontrado el proyecto innovador que va a convertir en héroes a las madrastras. De momento no lo tengo, pero la historia es que al final entre todos y en esa colaboración y haciendo un grupo y sentando entre todos conseguiremos co-crear una iniciativa que vaya a cambiar esta realidad de estas personas y esperemos que en este momento pues podamos testarlo y os contamos los resultados. De momento estamos en la fase de investigación.
Claro, porque además algo que creo que es reseñable es que luego toda esta recopilación de conocimiento desde Inicia se entrega a las instituciones, a las entidades que lo quieran del tercer sector, ¿no? O sea, que no es algo que quede ahí en un cajón, sino que
la... Aquí se legisla también de muchos de estos proyectos porque al final la iniciativa ciudadana y de estas entidades y de esta parte de la sociedad, que al final la sociedad somos todos,
luego se convierte muchas veces en iniciativa legislativa y es una realidad, ¿no? Sí. O sea, que está muy bien.
Aquí lo que intentamos, cada vez que hacemos un estudio, intentamos hacer como relacionarnos con la persona que, bueno, el financiador que nos ha dado y con todo el mundo que está interesado en esta materia. En concreto, por ejemplo, igual que hacemos otros muchos proyectos, este proyecto estamos súper contentos porque desde el propio ministerio han venido a conocer la realidad. Está súper interesado, han hecho una ley, están súper contentos porque vamos bastante en coherencia. Están incluso diciendo que quieren abrir un observatorio para seguir trabajando con esta diversidad familiar, tienen una serie de ideas y también nos dijeron en plan, bueno, pues sería genial, por favor, manteneros informados, vamos a tener en cuenta el conocimiento. Entonces, para nosotros eso es totalmente genial, poder saber que el Ministerio está interesado como organismo financiador en este proyecto. Hay veces que, por desgracia, hacemos estudios que nos financian, intentamos hablar con el organismo financiador y nos dice que hagamos lo que queramos y que no nos hacen caso.
Trabajo en equipo, por favor.
Entonces, eso también. Estamos trabajando con muchísimas entidades sociales que están también trabajando en intentar mejorar la figura de la madrastra y será a partir de ahí donde intentemos llevar esta realidad que conozca, que pongamos, no quedarnos en el estudio. Eso también pasa muchas veces, hay entidades que se dedican solo al estudio, entidades que se dedican solo al proyecto. Nosotros pretendemos ser esa entidad, o sea, que lleve toda la fase, que pasemos siempre del estudio a la co-creación de las soluciones. Co-crear, hablo siempre de la diversidad y todo el mundo que quiere implicarse, estáis todos invitados los que cogéis este podcast, pues por supuesto podéis llamarnos en cualquier momento y Marta también, como madrastra, buena madrastra que ha sido.
Yo por supuesto,
te invitaremos.
¡Viva las madrastras! Pero te digo más, nos va a escuchar también en Disney, tú hazme caso, porque además en Disney, hablando de lo de las películas, es verdad que han hecho daño, yo creo que como todo, como la historia, cada uno, pues bueno, era una época, yo tampoco quiero condenar, porque si no, estamos condenados todos.
Sí, sí,
cuando
sí,
nos
sí,
miren
y
a
dentro,
nosotros,
dentro de 20 años,
nos van a condenar todos, lo sabemos, ¿no? Sí, y lo estamos haciendo todo mal. Por eso yo me voy a Egipto. En Egipto lo hacían bien, pero hay que tener un poco de perspectiva. Pero ahora también hay que reconocer cómo en la industria audiovisual a la que pertenezco, en este caso en el cine, hay un cambio totalmente de paradigma. Estamos viendo cómo hay protagonistas femeninas, estamos viendo también esa diversidad en los protagonistas, en los anuncios, en el marketing, absolutamente de todo, de razas, de sexos, sociales, de religión, de cultura, y es de agradecer, gracias a los que nos escuchen también hoy aquí, y hay que seguir por ese camino, ¿no? Y seguro que dentro de poco Disney ya hace un cuento bueno de madrastra.
Si me estás escuchando, Disney, falta la película de madrastras buenas. Pues Marta, la protagonista.
Lo importante es que pidamos derechos, sí, de la idea.
Totalmente.
No, ya que la lanzamos. Pues chicas, en Escucha desde Chamberí, que es nuestro podcast, hemos querido que sea un espacio participativo y por eso tenemos una comunidad de WhatsApp. En esa comunidad nosotros decimos quiénes son las invitadas previamente y las personas que están escritas mandan preguntas a través de audio.
Que sean fáciles.
Sí, entonces os vamos a poner a cada una la que os han hecho.
Venga.
Hola, mi pregunta es para Marta Solano. ¿Cuáles son la mejor y la peor noticia que te ha tocado dar?
Uf, qué difícil, ¿no? Wow. Que en 20 años me tengo que acordar.
Haz alguna que te venga.
Bueno, la peor siempre, todas las que tienen que ver con, en mi caso, yo creo que en el caso de mucha gente que nos escucha, con la violencia contra los menores, ¿no? Da igual de qué tipo, se me vienen a la cabeza muchos casos, muy conocidos algunos, el caso de Marta del Castillo, por ejemplo, el caso de Asunta Basterra, el caso del pececito de Almería, muchos casos referentes a violencia, el caso ahora mismo de la violencia vicaria me parece tremendo, ¿no? Todos los casos de niños inocentes que tienen que sufrir porque al final son el arma que esta gente sin escrúpulos pues utiliza para hacer daño, más daño y un daño irreparable a las mujeres, ¿no? Entonces todo lo que tenga que ver con menores, violencia hacia los menores, muchos han sido quemados, me parece horrible. La verdad es que me cuesta mucho, muchísimo dar ese tipo de noticias. ¿Mejor noticia? Pues mira, la verdad es que hay casi, te podría decir que es más difícil porque siempre nos echa la culpa que solo damos malas noticias. Y cuando vemos una escaleta, la verdad es que es así, ¿no? Suceso, muerte, accidente, guerra, homicidio, intento de magnicidio, o sea, realmente en una escaleta encontrar buenas noticias. Mira, yo he estado mucho tiempo en deportes y, por ejemplo, para mí fue una experiencia muy bonita vivir los Juegos de Londres donde dábamos buenas noticias, ¿no? Este verano hemos vivido también los Juegos de París, hemos vivido un verano muy bueno en lo deportivo y yo creo que los deportes siguen siendo esa isla, igual que la cultura, donde nos dan buenas noticias. Me quedo con buenas noticias de los éxitos de nuestros deportistas y del éxito de nuestros, por ejemplo, actores, actrices, cantantes a nivel mundial.
Y ahora vamos a escuchar la pregunta para ti, Miriam.
Mi pregunta es para Miriam. ¿Cuáles son los retos a los que se enfrentan la ONG?
Bueno, también creo que tengo bastante claro, a ver si sé explicarlo porque no es fácil. Creo que las entidades sociales no podemos obviar este tema. Dependemos al final de financiación que viene de organismos financiadores o de personas, porque evidentemente por mucho que queramos ayudar a las personas o queramos innovar, realmente dependemos de esa financiación, porque por sí sola no somos una empresa y no podemos generar esos recursos. Entonces, estos organismos que nos ceden, sean empresas, sean administraciones públicas o sea la sociedad en general, nos está pidiendo dos cosas. Primero, que nos la profesionalización. Es decir, es súper importante que seamos profesionales porque nos piden una eficacia y una eficiencia en la gestión de los fondos que estamos haciendo. Y nos piden también un impacto. O sea, ya no basta con darnos dinero para dar de comer. Quieren saber qué ha pasado y qué impacto ha tenido que demos de comer a esas personas. Ya nos piden que hagamos un estudio. Ya nos dicen qué va a pasar con esos resultados de ese estudio. Ya nos piden que hagamos formaciones para el empleo. Quieren saber si las personas se han empleado. Y eso pasa porque las entidades sociales nos paremos, nos profesionalicemos, sabemos cómo mirar y sabemos cómo innovar. Porque ese impacto y el impacto en la sociedad pasa siempre por la innovación. Y la innovación es un camino que tengamos que hacer solo. Entonces, el mayor reto de las entidades sociales es justamente lo que hablábamos antes, esa colaboración público y privado, esa colaboración entre desiguales que nos lleven a diseñar y encontrar soluciones innovadoras que si no corrigen y acaban con el hambre en el mundo, sí mejoran el acceso a la comida de un determinado número de personas en este país. No miremos el impacto como que vamos a cambiar con el tema a nivel grande, sino micro, porque va a ser lo que nos van a seguir pidiendo las entidades. Entonces, las entidades tenemos que cambiar, tenemos que empezar a ver cómo con los fondos que recibimos, que cada vez son menos, conseguir un mayor impacto. Y eso pasa por la innovación, no hay otro camino. Y ese es el reto al que nos enfrentamos todas las entidades sociales. Además, por supuesto, de la digitalización, porque la digitalización nos va a permitir ser más eficiente y más eficaces en la gestión de esos recursos. Las tres palabras son profesionalidad, digitalización e innovación. Y esos son los tres retos a los que nos enfrentamos todas las entidades sociales.
Gracias por vuestras respuestas. Que por cierto, animo a todo el mundo que nos está escuchando a que nos mande sus preguntas por audio. En la comunidad de WhatsApp ponemos quiénes son las personas invitadas con antelación. Tenéis el enlace a esta comunidad en la descripción del podcast en la plataforma desde la que nos estés escuchando. Pues se nos acaba el tiempo.
No queremos irnos. La madrastra nos espera.
Tienes más podcast, ¿no? Pues tenemos capítulo 2.
Pues capítulo 2 de Marta Solano y Miriam Pérez. Siempre, bueno, es una costumbre que he ido adquiriendo en los que llevamos ya hechos, en los episodios, y es terminar en alto y terminar con algo positivo. Y pues oye, que bastante mal está ya la cosa fuera como para que también esté dentro, ¿no? Entonces, me gustaría destacar que ambas sois mujeres con cierto éxito en vuestro ámbito. Antes hablábamos de éxito y fracaso, y me gustaría que le dierais pues un consejillo a una niña o a una adolescente que os está escuchando y que de repente diga pues quiero ser periodista o me encanta el tema del tercer sector.
Bueno,
Marta.
Yo en mi caso, que no pierda la ilusión, porque yo desde que entré en la universidad, en la facultad de periodismo, siempre me han dicho, si te vas a ir al paro cuando termines aquí, nunca vas a trabajar, nunca vas a conseguir tus sueños. Cuando llegué a trabajar, tienes un contrato de una beca de 3 meses, te vas a ir al paro, ve pensando ya lo que vas a hacer. Si quería presentar, nunca vas a llegar a presentar, tú como mucho estás aquí de chica de los recados. El no siempre ha estado presente en la vida, ¿no? Y yo creo que el no perder la ilusión y el si te caes, te levantas y aprende, pero no perder la ilusión, para mí es un reto que en esta mitad del camino que tengo recorrido lo he conseguido, y cada vez que tengo alrededor energía negativa o gente que me dice que no lo voy a hacer o que no voy a poder conseguir algo, digo, lo he oído tantas veces que ¿sabes qué? Sí lo voy a hacer. Y no, sobre todo la ilusión, no perderla, creo que es muy importante.
Gran consejo. Miriam.
Estoy totalmente, comparto totalmente lo que has dicho, Marta. Yo también tengo varias cosas bastante interesadas en mi vida, y una de las cosas que tengo es lo que yo le diría a todo el mundo y me digo siempre a mí, ¿no? Y también lo digo muchas veces. Le diría a esa niña que nunca, nunca, nunca se rinde. Que nunca se rinda, que nunca, que lo va a conseguir y que solo fracasa aquella persona que se rinde. O sea, el fracaso no existe, vas a tener muchos mini fracasos, vas a tener muchos parones, vas a tener, pero aunque tengas muchos parones y tengas muchos fracasos, no vas a perder ni vas a conseguir tu sueño si no te rindes. Entonces hay que levantarse y volver y volver. Y yo tengo claro que las únicas personas que no consiguen lo que se propone es porque uno de esos fracasos se ha rendido. Entonces lo que tiene que hacer es nunca, nunca, nunca rendirse. También le puedo decir a la gente, y en esto muchas veces hablan de la juventud, que todo muy rápido, que todo lo quiere, que a la primera lo consigue muy poca gente. O sea, no lo van a conseguir a la primera, no lo van a conseguir a la segunda, no lo van a conseguir a la tercera, pero lo van a conseguir siempre que no se rinda. Y a mí, ya donde estoy hoy, sí que me ha costado mucho, y a mí me he caído muchas veces, me he parado muchas veces, he tenido muchas veces pensamiento de qué estoy haciendo, lo dejo todo, me vuelvo a una empresa privada que me den un sueldo y a vivir la vida. O sea, muchas, muchas veces he intentado, he tenido la percepción y decir, ya no puedo más, pero si estoy hoy donde estoy es porque nunca me rendí. Entonces le diría a esa niña que no se rinda, que el rendirse no es una opción, no es, o sea, y entonces conseguirá lo que se proponga.
Pues si me dejáis, con vuestro permiso, quiero decir, me gustaría a mí también decirle a esa niña, a esa adolescente, que los sueños no hay que rendirse, pero que a veces se transforman, que esto es algo que creo que hay que aprender también,
eso también es
en el camino.
Sí, es verdad.
Así que ha sido un placer, Marta Solano, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias, que queremos repetir, o sea, que
estáis emplazadísimas. Y Miriam, gracias por contarnos también tu experiencia.
Gracias a ti, Alberto, y para lo que queráis, aquí estamos. Marta, yo, Inicia, Alberto y el resto de todo el equipo que estamos detrás haciendo esto. O sea, muchísimas gracias por lo que estáis haciendo.
Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado. Y si os ha gustado, compartidlo con vuestras amigas, amigos, familiares. También nos encantaría que nos siguieseis en nuestras redes sociales. Somos Inicia, con dos N's. Somos una asociación y este pequeño gesto nos ayuda a seguir avanzando. Hasta el próximo episodio. Escucha desde Chamberí es un podcast producido por la asociación Inicia con la colaboración de personas voluntarias. Las opiniones expresadas por las personas invitadas a este podcast no necesariamente son las de la asociación Inicia.